El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos en nuestro programa Armonía Exacta. Lamentamos un poquito la demora, pero bueno, he tenido unos problemitas de salud que ya estamos en camino nada más. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Mario Díaz, porque viene a contarnos una novedad muy, muy interesante para nuestra facultad y bueno, también para nuestra ciudad y nuestra región del NOA, porque contamos con un laboratorio de última generación para hacer trabajos de contrastación de medidores eléctricos, ¿no es cierto? Buenos días, sí. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Hola, por aguantarme la demora. pero coménteme sobre este laboratorio que ha llegado. Bueno, sé que es un laboratorio que ha sido traído de distintos países del extranjero. Aquí ha sido ensamblado, armado, digamos, han recibido capacitación de un técnico de Alemania, porque bueno, los equipamientos son específicos, especiales, y hay que resaltar que es el primer equipamiento de este tipo para una universidad en nuestro país, y solamente dos equipos así existen en nuestro país, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, cuéntenos más detalles porque realmente esto es algo que nos enorgullece.
Bien, entre las distintas actividades que hace el Instituto de Tecnologías Aplicadas, una es que está desarrollando un proyecto de inversión con financiamiento del MINCIT, ¿cierto? Y contraparte de la UNCE y de la provincia. Dentro de ese proyecto, que estamos en una segunda etapa, apunta a la creación de un laboratorio, que nosotros lo identificamos como laboratorio de ingeniería eléctrica, y que está destinado a la prestación de servicios tecnológicos relacionados, ¿cierto?, con todo el rubro que es electricidad. Uh-huh. Consta de distintas partes, nosotros lo planteamos como servicios tecnológicos y fundamentalmente apuntamos a tres tipos de servicios. Uno es hacer consultorías, estudios a través de un software, uh-huh, que está relacionado con sistemas eléctricos de alta tensión, media tensión. Son estudios en los cuales nosotros podemos hacer relevamiento de las redes actuales, hacer la simulación y hacer proyectos de ampliación de esa red, o cuando estamos agregando generación, digamos, a las líneas de transmisión, ver qué es lo que pasa, cómo es el comportamiento. O sea, podemos predecir comportamiento a través de software. Ese sería el primero.
Disculpe, lo que dice de redes, líneas de transmisión, esto hablamos a nivel, a gran escala, ¿no es cierto?
A gran escala, sí, estamos hablando de líneas de 500 kilovolt, de 132 kilovolt, líneas de media, pero también podríamos hacer estudio de cualquier sistema eléctrico en baja tensión. Bien. Puede ser un sistema industrial también con el, uh-huh, con el software, ¿cierto? Uh-huh. ¿Eso qué nos permite? Nos permite hacer predicciones, el software nos permite simular cuál sería la red óptima, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos más o menos con esos resultados direccionar cuáles son las inversiones necesarias, uh-huh, que hay que hacer sobre la infraestructura, uh-huh, para que ese sistema pueda mejorar. Un segundo servicio que tenemos es, nosotros le llamamos servicios de instrumentos patrones. Esa parte del proyecto es muy fuerte porque estamos adquiriendo instrumentos que realmente son patrones sobre los cuales vamos a contrastar equipos de mediciones, como pueden ser en este caso los medidores que miden la energía eléctrica de los usuarios de EDS. Bien. También podemos hacer contrastes de transformadores de tensión y transformadores de corriente que forman parte del equipo de medición de los grandes usuarios, ¿cierto? Los que compran mucha energía. Y después, dentro de ese mismo laboratorio, tenemos instrumentos para hacer medir, por ejemplo, la aislación de ropa de trabajo, guantes, pértigas, que esos son servicios que están pensados para asistir a las subcontratistas de EDESE o de Trasnoa aquí en la región, ¿sí? Y también, por último, tenemos un servicio que se llama de monitoreo y diagnóstico, ahí es donde nosotros tenemos muchos instrumentos más chicos ya que los anteriores, y a donde se pueden hacer, son analizadores de redes, son cámaras termográficas que permiten hacer, medir los puntos calientes en cualquier tipo de instalación, que permiten y ayudan al análisis de un sistema eléctrico. Tenemos medidores de campo electromagnético a frecuencia industrial y a alta frecuencia que sirven para hacer estudios de impacto ambiental, ya sea de emisoras de radio, televisión, telefonía celular, que esos son por el smog electromagnético que generan este tipo de usuarios, o sea, deben ser controlados periódicamente. ¿Sí? O sea que el instituto en sí está haciendo una inversión a donde está pensado una amplia gama de servicios que, claro, que en este momento no existen en Santiago del Estero ni en el NOA. Y entre eso se destaca la inversión más grande, digamos, que es la mesa de contraste de medidores, que como vos lo has dicho, hay una empresa que es alemana-suiza, uh-huh, a donde se ha construido, ¿cierto? Se la ha traído, es una mesa que sirve para hacer contraste simultáneo de 10 medidores monofásicos o trifásicos. Viene ya con una computadora, ¿cierto? El cual viene involucrado un software, a donde a partir de ahí se maneja todo el tema del contraste. Eso,
para hacer una salvedad, el contraste es, ¿cómo se podría explicar, digamos, contraste? Es como realmente medir que funcionen bien los medidores, ¿no?
Correcto,
¿cierto? Valga la redundancia. Correcto. O sea, nosotros desde el ITA vamos a poder certificar que los medidores que se ubican en las casas estén controlando, midiendo correctamente.
Correctamente, ¿no? Claro. Bien. Porque puede suceder, ¿cierto? O sea, hoy son medidores electrónicos que, claro, con el uso, ¿cierto? Puede a lo mejor marcar error en más o en menos, uh-huh, ¿cierto? O también puede suceder que exista algún conflicto entre el usuario y el prestador del servicio, que en ese caso se presentan denuncia ante el ente regulador de Santiago del Estero, y ellos, con el poder policial que tienen, ¿cierto?, toman intervención para hacer las mediciones que corresponden. Bien. Sí, por ahí son válidas, por ahí no. Uh-huh. Entonces, nosotros pensamos de que desde la universidad, en ese caso, podríamos prestar un servicio muy importante.
Claro, claro, claro. Y además de los servicios externos, digamos, ¿este equipamiento se puede utilizar para investigación, para docencia, algo así?
Sí, seguro. O sea, este laboratorio también nos potencia, no solamente por el tema de lo que son servicios, sino fundamentalmente, ¿cierto?, para la formación de nuestros alumnos y docentes. Justamente ahora que estamos próximos a entrar en un proceso de acreditación por competencia, uh-huh, disponer de un laboratorio donde nosotros capacitemos a nuestros docentes y esa sea la formación, las competencias que le vamos a dar a nuestro alumno, significa de que nos va a ayudar mucho para que nuestros próximos egresados sean realmente competentes dentro de nuestro país.
Bien, bien. No, realmente con un equipamiento así, no cualquiera, ¿no?, en nuestro país puede gozar de aprender ese tipo de cosas con ese tipo de equipamientos. Y respecto al viernes, sé que hemos tenido una visita importante. ¿Esto a qué se debe con respecto al INTI?
Sí, dentro de lo que nosotros tenemos, como te decía, de los instrumentos patrones, uh-huh, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprovechar las dos cosas. Uno, que disponemos de ese equipamiento, y otro, que estamos dentro de la Universidad Nacional. Y eso significa que todo lo que nosotros podamos ofrecer desde la Universidad Nacional tienen que ser con un cierto estándar de calidad.
Claro.
Entonces, el paso que nos corresponde, aparte de disponer del equipo y capacitar nuestros recursos humanos, es tratar de vincularnos al INTI, ¿cierto?, uh-huh, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a ver si nosotros podemos incorporarnos a lo que se llama el sistema argentino de calibración. O sea, nosotros inscribirnos como una agencia del INTI para poder prestar los servicios que hace el INTI aquí en la región no AINEA. Eso realmente nos eleva la vara, no solamente como instituto, sino lo que es la universidad, lo que es la Facultad de Ciencias Exactas.
Así que somos, o sea, a través del INTI nosotros, o sea, vamos a poder hacer ese tipo de trabajo sin que ellos vengan y vale nuestra certificación, digamos.
Claro, o sea, ellos tienen...
Seríamos como una filial, una cosa así.
Nosotros estaríamos incorporados al sistema argentino de calibración y esto se maneja de la siguiente manera. O sea, cuando hay servicios que se solicitan al INTI, según la región de donde se demande, entonces ellos dicen, mire, póngase en contacto con tal agencia que está ubicada en tal lugar. Entonces, directamente nosotros tomamos ese trabajo. No necesitamos salir a hacer el marketing de lo que nosotros hacemos. Son trabajos a empresas con trabajos e instrumentos, digamos, estandarizados y que solamente el INTI se los puede realizar.
Bien,
y nosotros queremos entrar, bueno, dentro de esa gama, estamos haciendo lo que podemos, ¿cierto? Con mucho trabajo, pero pensamos que vamos a alcanzar al mediano plazo.
Bien, esto, bueno, es un laboratorio que ha sido gestionado, ¿no es cierto?, por el Instituto de Tecnologías Aplicadas de nuestra facultad. ¿Qué me puede contar sobre el equipo? Porque veo, siempre son muy inquietos, digamos, tienen presentan proyectos y trabajos y brindan estos servicios. Me imagino que son varios ahí. ¿Cuánto equipo cuentan, digamos, de personal?
Claro, son docentes, son alumnos avanzados de las carreras de ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica.
Bien.
Nos sirve de muchísimo que nuestros egresados, nuestros alumnos avanzados y egresados también estén trabajando al lado nuestro, ¿cierto? Mostrando pertenencia de este proyecto. También muestra mucha pertenencia, digamos, la provincia a través de la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología, que ellos permanentemente nos están acompañando. Y
ahí hay un trabajo, o sea, de ida y vuelta, ¿no es cierto? Porque tenía entendido que el ITA, o sea, el Instituto de Tecnologías Aplicadas, había trabajado en la instalación de eléctrica de los stands para la feria de...
Sí, los apoyamos permanentemente, ellos siempre nos están pidiendo, ¿cierto? Porque como han cambiado el edificio donde trabajan, hay muchos puestos de trabajo y vienen seleccionando los recursos humanos. Entonces prácticamente están tomando alumnos avanzados de distintas carreras, ¿cierto? Entonces sí, ellos están haciendo, es un equipo muy competente, cada vez van presentando mayor cantidad de actividades dentro de lo que es el nodo, realmente es una cosa muy, muy interesante. Y volviendo al equipo, bueno, el instituto está fundamentalmente, ¿cierto?, para las actividades académicas, para los procesos de investigación. Nosotros hemos empezado prácticamente armando congresos a nivel nacional e internacional sobre energía renovable. Tenemos un equipo de investigación muy fuerte en el tema de energías renovables. Estamos vinculados con el foro IRESUD, que es un foro donde estamos trabajando prácticamente todas las provincias, a donde hemos puesto sistemas fotovoltaicos que están conectados directamente a la red. Todo lo que son mediciones de los distintos parámetros están saliendo por internet y están sabiendo al instante, ¿cierto? O sea, lo que nosotros estamos generando y produciendo electricidad. Este es un tema también que el año que viene se pone en funcionamiento, que es lo que nosotros llamamos la generación distribuida. O sea, está en proceso una ley a donde nosotros los usuarios vamos a poder poner generadores de energías alternativas, generadores de electricidad en nuestras casas, ¿cierto?, para el autoconsumo, y lo que nos sobre podemos inyectarlo a la red.
Claro,
bueno, habrá que generar también una ley provincial, ¿cierto?, similar a lo que es la ley nacional, para ver de cómo se regula ese tema de generación distribuida. O sea, trabajamos para estar a la altura, ¿cierto?, de lo que se viene.
No, pero bueno, ahí con lo brevemente que nos ha contado, realmente se ve que en el ITA se trabaja mucho y bueno, hay a buen nivel. Esto de paso les comento a nuestros oyentes porque, bueno, nuestros estudiantes pueden estar, pueden formar parte también de aquí. O sea, la idea del programa también es mostrar, ¿no?, las diferentes facetas de nuestra facultad y todas las cosas que se hacen en diferentes áreas, que realmente es mucho. Creo que todavía en todo lo que va del año no he terminado de abarcar todas las especializaciones y las carreras, digamos, para dar a conocer, pero esto es lo importante, o sea, que conozcan, digamos, que desde la facultad se trabaja para los otros también, no solamente para la formación de nuestros estudiantes, que está a la vista, digamos, ya después cuando son docentes y colaboradores en institutos como donde usted está trabajando, bueno, que la universidad y la facultad colaboran también y con servicios a terceros, ¿no es cierto?
No, así es, o sea, aquí han colaborado todos, empezando desde nuestra rectora, o sea, que ella ha firmado el contrato de muy buen agrado, ha puesto la contraparte, uh-huh. Hemos buscado la contraparte por parte de la provincia, uh-huh. Han entendido el proyecto, les ha interesado, han visto que es necesario y bueno, ellos también en su momento nos dijeron, bueno, también es política de Estado, ¿cierto?, apoyar las cosas que realmente necesita la provincia.
Qué bueno. Qué bueno. Bueno, así en conjunto entonces desde la universidad, desde la provincia para el desarrollo local, ¿no es cierto?
Y regional. Así es, y regional.
Bueno, Inge, muchísimas gracias por estar aquí, porque quería que nos comentes sobre esta información que es muy valiosa. Y bueno, en otra oportunidad lo estaremos invitando seguramente. Sí, muchas gracias. He estado hablando con el ingeniero Mario Díaz, integrante del Instituto de Tecnologías Aplicadas de nuestra facultad, que bueno, nos comentaba sobre un nuevo laboratorio con el que contamos de contrastación eléctrica de última generación. Y ahora, como estamos con el tema de la eléctrica, de la electricidad, un tema hecho por electricidad, justamente un tema musical. Vamos a ver.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Aquí estamos en el espacio del GAME, del Gabinete de Mediación Educativa. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Estoy con Guillermo. A ver, preséntense ustedes.
Gracias por invitarnos. Mi nombre es Guillermo. Soy tutor de par de Ingeniería Civil, uh-huh, la Facultad Exacta. Y aquí mi compañero.
Mi nombre es Gutiérrez Fabián. También soy tutor par.
Se presenta como alumno. Gutiérrez Fabián. Ajá. Fabián, Gutiérrez, dale.
Fabián. Soy alumno de la licenciatura en Matemática.
Bien.
También soy tutor par de dicha carrera.
Muy bien. Bueno, y aquí están con para qué contarme qué
sí, novedades. Bueno, venimos al espacio GAME, uh-huh, como todos los miércoles. Hoy tenemos un tema preparado Pensábamos hablar sobre lo que es motivación.
Bien.
La motivación.
Que ahora ya estamos por llegar a los exámenes, ¿no es cierto?
Exactamente.
Así que muy propicio este tema para ponernos a estudiar.
Si bien la motivación es algo útil en cualquier momento de nuestra carrera, pero en especial en la época de examen.
Y más en esta época del año que uno ya viene cansado.
Claro. Bueno, primero me gustaría empezar con un análisis conceptual de lo que es motivación. Motivación proviene de la palabra de latín motivus, que significa movimiento. Otra definición que podemos dar son factores o causas que promueven a una persona a realizar cierto tipo de acciones y mantener un comportamiento durante un tiempo hasta cumplir ciertos objetivos. Eso es lo que sería motivación. Básicamente es una voluntad que mueve a una persona a realizar acciones para cumplir un objetivo. Otro análisis conceptual sería interesante analizar los tipos de motivación. Existen dos tipos de motivación, motivación intrínseca o interna y la motivación extrínseca o externa. La motivación interna o intrínseca básicamente es lo que mueve a una persona a comportarse de cierta forma.
Es voluntad propia, ¿no?
Es voluntad propia. Es un tipo de motivación voluntaria y que surge del interior de una persona. Está motivada, por ejemplo, por interés, orgullo, recompensa interna, es autorrealización. En cambio, la motivación extrínseca o externa proviene de agentes externos. En este caso puede ser, por ejemplo, una remuneración, un reconocimiento. Son agentes externos que motivan a la persona.
Bien.
Esos son los dos tipos de motivación que se encuentran. Suelen darse a veces también mezclados.
Pregunto, ¿en la externa podría estar, por ejemplo, la presión de los padres para rendir?
Sí, la presión, es la presión, la fuerza, el reconocimiento, pero sí
porque
la presión.
Porque muchas veces uno no estudia por sí mismo, sino porque no vaya a ser que los padres los reten.
Exactamente, a veces, por ejemplo, un castigo.
Sí.
Eso sería una motivación extrínseca, por ejemplo. Que lleva a que un alumno, por ejemplo, si no apruebas tal examen, te corto internet,
claro,
o celular.
Salidas.
Las salidas. Entonces, llega a ser una motivación.
Bien.
Pero, siempre se habla que la motivación intrínseca es la más favorecida.
Claro.
Porque, primero, que es voluntaria.
Claro.
Y generalmente se da a largo plazo. Las motivaciones extrínsecas, las
claro,
que son forzadas, no dura mucho generalmente,
sí,
y a veces crean por ahí por ejemplo la intrínseca es característica de personas que son cooperativas, o sea la interna me refiero, son personas cooperativas, menos competitivas, y las que son motivadas por extrínseca son personas que son más competitivas, porque por ahí cuando persiguen un mismo objetivo, por ejemplo el obtener una beca,
claro,
o un tipo de remuneración, un aumento en salario, por ejemplo,
claro,
ahí se vuelve competitivo la persona. Entonces, por ahí no es recomendable exagerar un poco con ese tipo de motivación,
claro,
sino tratar de fortalecer lo que es la interna.
Y además tienes razón con lo que dices de que dura menos, digamos, la externa, y qué importante que es la voluntad propia, digamos, de cada uno, porque es probablemente lo que nos haga llegar más lejos, ¿no? Porque
es exactamente eso, lo que nos permite terminar una carrera, finalizar una carrera con el esfuerzo que eso implica.
Claro.
Es siempre la motivación interna que
claro,
uno tiene.
Y de autosuperación, digamos.
Claro.
Muchas veces cuesta, ¿no? Yo lo que, conversando con un amigo que tiene que hacer algunas modificaciones por su salud, en los hábitos, digamos, le digo, bueno, esto también es una cuestión de educación, porque la voluntad muchas veces no, a todos nos cuesta, que sea levantarnos a cierto horario, hacer, bueno, por ejemplo, la vida sana, comer bien,
claro,
ese tipo de
hecho,
cosas, pero, o sea, lo más fácil es, por supuesto, dejarse estar, pero hay que tomar conciencia o ver qué es lo que uno quiere, en definitiva, cuál es el objetivo final, y si la vida es mejor siguiendo de manera sana, entonces hay que tener la voluntad. Lo que le decía es que hay que ejercitar también la voluntad, porque no muchas veces uno es, por eso digo, es más fácil dejarse estar que tener el empeño de hacer las cosas. Pero eso también se acostumbra uno.
Y bueno, ahora por ejemplo, desde mi punto de vista como tutor, podemos analizar ahí una situación, por ejemplo, sí. O sea, como vos dices, claro que iniciar y recorrer y finalizar una carrera universitaria es complejo, es, sí. Es una ardua tarea, lleva tiempo y mucho esfuerzo, hay que sacrificar muchísimas cosas. Por ahí uno resigna a hacer un deporte que le gusta, sí. Practicar una danza, sí. O pasar tiempo con amigos. Uh-huh. Y siendo uno sincero, realmente estudiar no es divertido a veces. No tanto como pasar tiempo con amigos, claro, o ver una serie, claro. Una película. Siempre hay cosas más divertidas para hacer, pero sí. Uno mismo tiene que ejercitar ese poder de voluntad.
Así
y
es.
Autosugestionar el cerebro, o sea, decir, lo que estoy haciendo realmente es divertido.
Y es lo que quiero.
A mí me ha tocado muchas veces decir, es interesante lo que estoy estudiando, uh-huh. A pesar de que realmente a veces sé que no es, pero me autosugestiono, digo, sí, esto es bueno, y es la única forma, es una forma de entrenamiento.
Y seguir sentado y estudiando, ¿no es cierto?
Claro.
Porque si y no, además, uno se va a ver si llueve en la esquina o no, eso, cualquier excusa, distracciones. Como hablábamos antes con la procrastinación, ¿no es cierto? Pero no, hay que mantenerse y seguir adelante.
Hay muchas cosas
como
que afectan.
Como la publicidad de Manu Ginóbili, un poco
claro,
más.
Claro, un poco más.
Un poco más, así.
Hay cual. Muchas cosas que afectan. Distracciones, sí. Por ahí que la dificultad de las materias que voy cursando, uh-huh. Por ahí que no logro congeniar con un profesor en especial, uh-huh. Mucha carga horaria, todo eso atenta contra lo que es nuestra carrera, pero sí. Siempre y cuando uno se encuentre motivado o logra ejercitar esa motivación, esto se supera todo eso.
Así
o una situación, por ejemplo.
Se puede ejercitar, como has dicho, y así superar. Muy bien.
Por ejemplo, a mí me resulta por ahí mucho más beneficioso lograr cumplir con mis objetivos en el estudio para después poder aprovechar mi tiempo libre en mejor calidad.
Claro.
Porque yo me siento satisfecho. Sé que he cumplido con mi tarea, así sé que he cumplido con mi objetivo. Otra cosa también, una idea de motivación es que cuando uno realmente conoce lo que está estudiando, realmente lo entiende, lo logra disfrutar, uno realmente disfruta lo que entiende.
Sí,
y por ahí lo que no logra entenderlo, le cuesta, lo termina despreciando a veces. Pasa con las matemáticas, mucha gente dice odio las matemáticas, pero yo creo que se tendría que dar un tiempo y bueno, aprender realmente, porque cuando uno aprende y maneja las matemáticas, realmente a veces termina gustando.
No, y en todo, ¿no? Esto siempre lo decimos también cuando hacemos difusión de carreras, o sea, la carrera que elijan, o sea, ojalá sea la que les guste, porque muchas veces no todos pueden elegir, digamos.
Claro, siempre es más fácil estudiar lo que te gusta.
Lo que te gusta. Y así todo, a pesar de que disfrutes mucho tu carrera, muy probablemente va a haber materias o cosas o temas que no te gusten, que te van a costar, pero la cuestión es seguir adelante, ¿no es cierto? Seguir un poco más. Seguir estudiando, seguir concentrándose y bueno, seguir ejercitando la vocación, la voluntad, más bien dicho, porque se logra, ¿no es cierto? Se llega al camino que uno, al objetivo que uno se ha puesto.
Ahí también, por ahí, desde mi lugar como tutor, otra recomendación sería, por ejemplo, plantearnos metas.
Bien.
Y metas factibles. Uh-huh. No por ahí... cuando uno entra a la universidad, a uno se le puede ocurrir, quisiera ser el mejor promedio de la universidad, uh-huh. O quisiera ser un doctor en ingeniería civil.
Claro.
No digo que sean imposibles, pero son metas a largo plazo.
Claro.
Y a veces un poco improbables, como por ejemplo lograr el mejor promedio de la universidad. ¿Cuál es el problema con estas metas? A veces terminan frustrando porque lleva mucho tiempo y esfuerzo. A veces uno no logra ver resultados rápido. Entonces, el objetivo de poner metas a corto plazo es ese, ver estos resultados. Y cuando uno sienta que por ahí no le sale bien nada, porque por ejemplo nosotros decimos voy a aprobar tal examen en diciembre, el otro en febrero, uno va programando y cuando no le sale bien, uno por ahí tiene que reducir los plazos, las metas tienen que ser a más corto plazo todavía. Por ejemplo, voy a estudiar 4 horas por día, me voy a levantar y voy a estudiar 4 horas por día, eso sería un objetivo y uno se motiva para cumplirlo. Cuando cumple eso, uno puede ir aumentando.
Perfecto.
O sea, ir aumentando.
Y que a veces, o sea, cuesta, ¿no? O sea,
sí,
uno
cuesta.
Dice, no, 4 horas no son nada, pero...
No, cuesta
hay
estar
que
concentrado.
Estar concentrado 4 horas, pero una vez que se logra eso, es mucho más fácil. Es permanente.
Y eso sirve como combustible, eso es lo que más o menos lo entiendo así, es como si fuera una recirculación, es como que eso te sirve para alimentar la próxima meta. O sea, me sirve para estar motivado de nuevo para cumplir mi próximo objetivo.
Uh-huh, uh-huh.
Y
bien, buenos tips. Entonces, objetivos a corto plazo, hasta también ir teniendo como un ejercicio de,
sí,
de esa voluntad, por así decirlo. Eso no significa que no se puedan poner objetivos altos, ¿no?
No, para nada.
También hay que aspirar bien alto, pero es cierto, uno a veces por ahí se crea objetivos que no son muy factibles, como por ejemplo ir a la luna.
Claro.
Pero eso no significa que el día de mañana no lo pueda hacer, uno nunca sabe, pero hay que prepararse. Obviamente, como siempre digo también cuando hacemos difusión, uno no aprende a hacer multiplicaciones y divisiones sin antes aprender a sumar, claro, y restar. Entonces hay que ir de a poco y ejercitando, en nuestro caso, digamos, de la universidad, bueno, las horas de estar sentado, concentrado para lograr este objetivo, ¿no es cierto?
Claro, entonces, en resumen sería, si bien no descartar un objetivo a largo plazo, claro, pero un objetivo a corto plazo, sí, te permite ir como, sí, subiendo una escalera.
Exactamente.
O sea, cada escalón va a ser un objetivo. Uh-huh. Siempre se ha dicho eso, no hay un ascensor al éxito, sino que, uh-huh, hay que subir las escaleras. Uh-huh. Sería algo así más o menos.
Muy bien. Así que hermoso, hermoso el tema que has traído.
Sí, me ha parecido interesante porque, uh-huh, realmente la motivación es una herramienta muy importante, vital, en la vida,
sí,
universitaria.
Sí.
Es el combustible para seguir.
Porque además muchas veces uno puede ser que sí le gusta la materia, pero capaz que no está tan motivado y termina dejando, ¿no? O sea, muchas veces pasa eso, que no es que haya errado en la elección de carrera, sino que le falta la motivación para seguir estudiando y mucha gente queda sin terminar, sin recibirse.
Sí, es así. O sea, muchas veces es una materia, o a veces, uh-huh, responsabilidades que surgen, responsabilidades en casa,
claro,
o laborales, que por ejemplo hay personas,
sí,
que trabajan y estudian.
Sí.
Y ahí es donde la motivación cumple un rol fundamental.
Bien.
Y bueno, para cerrar un poquito, uh-huh, con este tema, una conclusión,
uh-huh,
como tutor, yo he estado analizando esto y trató de hacer una analogía con lo que estudiamos en física nosotros, como, uh-huh, refiriéndonos a lo que decía la definición al principio, que motivación venía de la palabra movimiento, de, uh-huh, latín, para que un objeto entre en movimiento,
uh-huh,
siempre tiene que haber una fuerza que motive ese movimiento, uh-huh, que dé pie a ese movimiento, uh-huh, inicialmente, porque el objeto está en reposo y uno,
claro,
recibe una fuerza que provoca el movimiento. Básicamente este sería nuestro rol como tutor, de esa fuerza externa.
Uh-huh. Uh-huh.
Imaginemos una bolilla, uh-huh, arriba de una montaña, en la cima de una montaña,
uh-huh,
tiene una gran energía potencial esa bolilla. Eso sería, representaría el potencial de un alumno ingresante que, uh-huh, está iniciando una carrera, o sea, con todo el ímpetu que uno llega a la universidad,
uh-huh,
y a veces no se da cuenta del potencial que tiene. El tutor sería la fuerza externa que va a motivar ese movimiento, va a romper ese reposo, empuja la bolilla, uh-huh, para que después comience ese viaje que sería una carrera universitaria, y ya se podría motivar por sí mismo. La idea es que cumplimos un rol de motivación extrínseca o externa a nosotros,
uh-huh,
provocando el movimiento, pero para que después el alumno, la bolilla, se pueda motivar también intrínsecamente y continúe con su carrera hasta terminar.
Hermosa, hermosa la analogía, así es. Bueno, es que realmente su labor como tutores es fundamental. Me hubiese encantado a mí cuando era estudiante tener tutores, porque sí, muchas veces hace falta por ahí esa palmadita de vamos, sí se puede,
claro,
adelante, y ahí están ustedes en nuestra facultad colaborando con
eso,
nuestros ingresantes. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir nuevamente. Así que bueno, espero que la próxima traigas otro tema interesante. Muy buenos los temas que traes, que eliges para traer.
Sí, el próximo creo que va a ser la autoestima.
Oh, bueno, me encanta. Bueno, hasta el miércoles que viene, entonces, con, bueno, mucha ansiedad, vamos a esperarlo.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Bueno, hoy hemos tenido un programa un poquito más corto, pero al miércoles que viene, si Dios quiere y la salud me permite, estaremos a las 12:30. Y si nos podemos ir con un poquito más de música eléctrica, porque más que electrónica, es eléctrica. Gracias.
everything owes its existence solely and completely to sound.